Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo trío. Viernes 14 de diciembre, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza. Y el señor cura sus misas y Benito Agricultura. Ahí le puse rima. Estás sonriente porque la última vez que te escuché, Benito Baranda Ferrán, estabas indignado. Pero esa indignación ha ido dando paso, seguramente. No voy a decirse a entender un poquito el que Chile se haya restado a este pacto, ¿no es cierto?, de migración mundial. Y que hayan surgido voces a favor y en contra de lo que el gobierno quiso decir.
Pero me dejas presentarlo como corresponde, dar la bienvenida.
Claudio, basta con decir Benito.
Porque Claudio parte como que esto como no fuera caballo. Radio, como que no está en el living y no en un locutorio. Benito Baranda, bienvenido.
Muchas gracias.
Muchísimas Carlos. Gracias por estar con nosotros.
No director sé si hay que decir, de América Solidaria.
No sé si hay que decir algún vocativo específico que es director de América Solidaria, pero ya todo el mundo conoce a Benito Baranda, a quien hemos querido traer durante toda esta semana y hoy viernes podía, porque queremos profundizar en uno de los temas, Benito, que ha marcado sin duda los últimos días, que es este pacto migratorio y la posición que ha adoptado Chile. Ahora sí, empecemos a conversar ya de manera formal. Decía Claudio que había hablado contigo que tú estabas un poco pesimista.
No pesimista, sino lo que ocurrió fue
indignado,
que...
indignado, dijo Claudio.
Claro, usó la palabra indignado, pero no tan indignado, estaba indignado mucho más por otras cosas en la vida, ustedes saben, pero... lo que ocurre es que Chile en el último tiempo teníamos históricamente, ¿no es cierto?, una manera de hacer política exterior que era muy buena para Chile, en la cual el mundo político se ponía de acuerdo en los grandes temas. Y ese mundo político, no sé, pues está en el Parlamento, y era como una manera de construir la política. Y en el último tiempo, este es el segundo acuerdo, este es un pacto, el acuerdo de Escazú era un acuerdo que era más grave todavía porque Chile había participado en la elaboración de ese acuerdo, ¿no es cierto? Y Chile a última hora se bajó, y aquí ocurrió un poco lo mismo. En este yo estaba más involucrado, no porque participaba en esto, sino porque había hecho el seguimiento de la discusión de este acuerdo desde el año 2016. Y además, en septiembre pasado, en su visita a la Nación Unida, el presidente Sebastián Piñera había hablado a favor de este pacto y había dicho, como ustedes lo han mostrado en la prensa, ¿no es cierto?, que en el discurso de él en la Nación Unida, que toda la política que estaba construyendo Chile estaba alineada con lo que estaba construyéndose colectivamente.
Dijo, era en perfecta armonía con lo que plantea el pacto.
Y con lo que plantea el pacto. Entonces...
¿No para... será que se le fueron agregando cosas desde esa época hasta hoy día al pacto que fueron molestando definitivamente?
No, porque el borrador del pacto lo vengo siguiendo yo hace tiempo.
No ha habido, según tu modificación, el único que cambió fue Piñera, porque el pacto sigue igual.
O sea, hay cinco principios orientadores del pacto, que se ha hablado poco de ellos. Y el tercer principio orientador es la soberanía nacional. Entonces, cada vez que el mundo político, otra gente, o la gente que participó en Marruecos, cuando el secretario general de la Nación Unida habló, ¿no es cierto?, y dijo que se habían hecho mito, mentira en torno al pacto, bueno, el quinto es la soberanía nacional. Las leyes están por sobre el pacto, las leyes nacionales, ¿ya? Y eso lo dice, ¿no es cierto?, el principio inspirador del pacto. Lo que pretende el pacto es algo que se sufre mucho principalmente en Europa. En Europa es terrible. Si tú no ordenas la migración, lo que está haciendo Chile, si no logras ordenarla adecuadamente, vamos a seguir teniendo estos espectáculos terribles de cientos de muertos en el Mediterráneo, porque las mafias van a seguir ocupando ese espacio.
Dejan a la deriva las balsas,
claro,
y
entonces,
todo lo demás.
Tú a partir de un pacto comienzas a regular la migración, pones ciertas exigencias a los países que hoy día no las tienen, que Chile sí las está teniendo, y eso va generando un acuerdo migratorio más general, que seguramente no se va a lograr ahora, se va a lograr en el futuro, y presionas a los gobiernos que tienen esta frontera abierta y que tienen sus propios conflictos internos para que se vayan ordenando. Y yo creo que era un primer paso muy importante para irlo logrando, y que era necesario estar metido en la mesa. Todavía pero Chile puede seguir metido en la mesa, si el canciller lo ha dicho, y todavía, ¿no es cierto?, se pueden hacer modificaciones y varios de los países van a seguir discutiendo esto. Pero si estamos fuera de la mesa, yo siento que nos impide el poder discutir más abiertamente
sobre las medidas a tomar. Y si nos abstenemos, que podría ser una solución intermedia muy a la chilena, como diría un cardenal
La prensa ha sacado una versión ahora en el último tiempo, no sabemos si es así, en la cual, ¿no es cierto?, lo que pretendía el presidente era apoyar el pacto, que se leyera un discurso en Marruecos, ¿no es cierto?
Muy a la chilena, si bien es cierto, no es menos cierto.
Claro, pero salió en la prensa, sí, ¿no es cierto?, de información periodística, y que al final la persona que tenía que leer el discurso no quiso leerlo, le quiso hacer cambio, y al final, ¿no es cierto?, y en el discurso apoyábamos el pacto, pero hacíamos saber, como país, ¿no es cierto?, nuestra preocupación acerca de algunos aspectos del pacto que quedaban muy abiertos.
Es que estamos traumatizados con los pactos, pues, Benito. Sí. ¿No será eso? Después de la Haya, de firmar cosas, si no vaya.
Bueno,
que
todos los días estamos firmando pactos.
Pacto de Bogotá. Y después, 10 años después, nos puedan sacar en cara, pero si usted...
Pero todos los días estamos firmando pactos, estamos firmando tratados de libre comercio, tenemos un montón, es un país abierto hacia el exterior desde hace mucho tiempo, si no, no tendríamos la economía que tenemos. O sea, pero yo digo, la discusión debería haber sido previa y debería haberse involucrado a mucha gente que hoy día está en el Parlamento, que sabe mucho política exterior. Yo siento que son demasiado importantes estos pasos como para que queden en muy pocas manos y que tienen que ser políticas de Estado y no de gobierno.
Ahora, Benito, muchos se preguntan qué ganaba Chile o por qué era importante que Chile firmara este pacto, si al final se ha dicho que no es vinculante, que no va a tener efectos como jurídicos internacionales, que en el fondo era más bien una señal simbólica.
Bueno, a ver,
¿por qué Chile debió, si Chile también internamente está abordando el tema de la inmigración?
En la corriente de las agendas propias, ¿no es cierto?, que hablábamos antes de los individualismos. Claro, si tú te miras solo a ti mismo, dices, ¿para qué? Pues si no necesito. ¿Y por qué lo hago en comercio exterior y no lo hago en migración? Si en migración lo tengo que hacer.
¿Y en lo colectivo qué ventajas tiene?
En lo colectivo, si yo me sumo, comienzo a presionar para tener una política ordenada, como lo está haciendo Chile. Y comienzo a exigirle a los otros países que cumplan con esa política ordenada. ¿Ya? Si los otros países firmaron, muchos de los cuales supuestamente, ¿no es cierto?, nos han generado algunas dificultades según lo que ha señalado el gobierno, bueno, comienzo entonces a ser parte de un colectivo donde nos vamos ordenando en la migración. ¿Ya?
Pero ahí Chile tiene una queja que, no sé, tú dices, yo he seguido el pacto, o un alcance, ¿no? Y que lo dice el presidente, lo dijo el subsecretario Villa, que es decir, por ejemplo, que este pacto no distingue entre migrantes regulares o irregulares, que es uno de los reparos finalmente de nuestro país. Eso contraviene la idea del orden, porque Chile lo que ha decidido, en el fondo, es poner requisitos para tener migrantes regulares que sean bienvenidos, pero no irregulares, que puedan traer, no sé, pues antecedentes, y que van a generar un problema a la larga.
El tercer principio del pacto, por eso lo nombré al inicio, es justamente que la soberanía nacional y las leyes propias de migración de los países tienen su autonomía dentro de este mismo pacto.
No, pero yo te pregunto, más allá de cómo conversa el pacto con la política interna chilena, si es que el pacto no habrá tenido realmente ese problema, que no distinga bien entre migrante regular e irregular, si es que lo que se busca es ordenar. Pues si tú quieres ordenar, habría que distinguir.
En el discurso del cual se habla, que tenía que decir uno de los diplomáticos chilenos en Marruecos, habla de lo que tú señalas. Y ese discurso contenía, ¿no es cierto?, el que no se distinguía, y que era una observación que hacía Chile. Y que al parecer... yo la verdad es que no lo había visto así en lo que he leído y en lo que seguí de toda la elaboración del pacto del 2016, de lo que se ha ido conversando, lo cual Chile ha participado, ¿no es cierto?, activamente también, como otros países. No lo veía así. Yo lo que veo es que se logra ordenar por primera vez a nivel mundial el que podamos controlar adecuadamente la migración, que podamos ir ordenando y presionando a países que no han ordenado esa migración, y que nosotros, como un país que está recepcionando hoy día muchas personas migrantes, debemos ser parte de ese movimiento. Piensa tú que hay países que tienen grandes problemas migratorios como México y que se han involucrado, y uno no podría decir que entonces esa construcción colectiva...
¿México va al pacto?
Sí, yo creo que quedó dentro del pacto, sí. No lo vi en la lista de los que no firmaban.
Yo tampoco lo vi, me llama la atención, y tiene problemas por todos lados, digamos.
Entonces yo digo, si ellos suman, es justamente porque tenemos dificultades para ordenarnos entre todos los países. Y esos son los acuerdos internacionales.
Pero para Chile es más difícil geográficamente, tal vez, Benito, que para México controlarlo. México tiene al sur Guatemala y, bueno, tiene el problema de que se les pasan igual.
Para Chile es más difícil. Para México es mucho más difícil.
No, pero te digo, para Chile geográficamente, un país que tiene 5.000 kilómetros de largo...
No, pero para México es mucho más difícil. Piensa tú lo que le acaba de pasar con la caravana, po. O sea, que pasa una caravana de gente...
¿Pero tú crees que la caravana no hubiese podido ser detenida?
O sea, podría haber sido, pero
Guatemala.
Pero lo pasa que al final no la pudieron detener, porque pasa un montón de gente por México, si la frontera de México también es gigante y tienes todo el mar. Yo creo que para ellos tienen mucho más dificultades que nosotros, porque tienen de vecino a Estados Unidos. Entonces, son un país de tránsito, de mucha migración no legal. Si hay muchas películas y documentales de los mismos periodistas, colegas de ustedes, que se han hecho en torno a la migración tan deteriorante que ocurre a través de México.
Oye, lo que pasa es que este tema no es un tema en que uno puede tener una postura maniquea de blanco y negro. Tú has visto que en el mismo gobierno ha habido divisiones entre el canciller, que ha dicho que le parece que sí es un derecho humano migrar, personeros bueno, del Ministerio del Interior, que ha dicho que no es
pero es un error de léxico. Yo creo que hay que matarlo eso, porque la verdad es que no hay que seguir discutiendo sobre esto. A lo que se refiere Uvilla, ¿no es cierto?, es que el recibir migrantes no es un derecho. Y a lo que se refiere, ¿no es cierto?, porque está en política interior, ¿no es cierto?, está en interior, y lo que se refiere...
Yo entiendo que lo dijo, que migrar no era un derecho humano.
Sí, lo dijo así, pero yo creo que fue un problema de expresión léxica.
Sí, si
hay que ser cuidadoso.
El presidente Piñera lo
claro,
lo
yo creo que él, y se equivoca él, porque sí es un derecho humano, está en el...
Está en la carta,
el número 13, ¿no es cierto?, en la Nación Unida, uno lo interpreta así, y los primeros también, del 1 al 7, y también los tres últimos tienen una interpretación de la misma manera. O sea, no, yo creo que, y eso el canciller lo tiene claro, o sea, las personas que estudiamos los derechos humanos, el mismo Uvilla lo ha estudiado en sociología, ¿no es cierto?, lo tiene claro. Lo que pasa es que se refería a la recepción de las personas.
Ya te pongo otra división entonces. José Miguel Insulza, Juan Gabriel Valdés y Carlos Figueroa, en la misma línea tuya, deploraron esto, sí, que Chile se haya arrastrado. Sin embargo, el presidente que los nombró cancilleres a esos tres acaba de solidarizar con el presidente Piñera. Por
sí, pero parte de un argumento, el presidente Frei parte de un argumento que es un argumento que lo usó también Luis Larraín hace poco, que es el argumento de que los migrantes están mucho mejor en Chile que los propios chilenos. Y eso... No hay ninguna evidencia de eso, y al contrario, las evidencias que tenemos... por supuesto, muchos, pues, muchísimos. Si vivo en la comuna de La Pintana, y me toca vincularme habitualmente con migrantes de campamento y todo. O sea, la situación que ellos viven es lejos mucho más deteriorante que la que tienen...
Ya, pero incluso con ese argumento algunos dicen que está bien que Chile no firme el pacto, o que Chile no puede abrirse a la migración.
Pero si Chile no se abrió, si Chile está regulando.
No, pues ahora, pero en el fondo los que veían que el pacto podía dar pie a que se incentivara la migración, que fue uno de los argumentos y una de las cosas que se ha dicho, ven que en el fondo tampoco es responsable que Chile esa apertura, porque no están las condiciones.
Pero Carla, si tú te lees bien el pacto y los cinco...
No, si no digo que sea así, digo el argumento que se ha usado.
Eso no, claro, el argumento yo creo que no, o sea, leerlo bien. Y el otro día, ¿no es cierto?, hasta Kaiser escribió una carta y dijo, si tú lees bien el pacto, los cinco principios rectores, ya el respeto a la soberanía nacional, yo no veo ese riesgo, yo veo al contrario. Si tú eres una persona liberal, por ejemplo, como Kaiser, lo que deberías decir es, ¿cómo construimos entre los países el respeto a esa libertad de las personas que queremos asegurar? Porque el pacto, ¿qué? ¿Cuál es el corazón del pacto, como dijo el secretario general de la Nación Unida? Es que una persona que migra se le tiene que respetar su dignidad y tiene los mismos derechos humanos que el resto de las personas.
Ya, pero eso el gobierno lo reconoce, pero lo que dice es que los estados o los países tienen derecho a dar o no la autorización
ya,
de
que... Ya, pero dimos la vuelta, si lo que te acabo de decir, que si al final eso está salvaguardado en el pacto. El tercer principio rector es que las leyes que mandan se respeta, dice claramente, se respeta la soberanía nacional y las leyes que mandan en el país.
Si tú dices entonces que el pacto es tan claro, ¿por qué crees o cuál es tu interpretación de que el gobierno no lo quiera firmar?
Bueno, yo creo que hay muchas interpretaciones, yo no me atrevería a dar una sola, se han hablado de muchas interpretaciones. Yo creo que hoy día es popular estar en contra de la migración, ¿ya? La tasa de natalidad en Chile es 1.3, 1.2, si no tenemos migración no hay crecimiento, esto lo han dicho todos los economistas, ¿no es cierto? O sea, no hay
dónde dar vuelta. Larraín hizo una crítica que a ti te molestó mucho también.
Esa, la dije al inicio. No, el ministro Larraín, no fue Luis Larraín. No, fue Luis Larraín. El ministro Larraín dijo... El ministro de Hacienda dijo algo, respondió una pregunta que yo creo que fue, la haría respondido más ampliamente, porque dijo que los bajos salarios se debían a la presencia de migrantes, ¿ya?
Porque cobran menos por hacer lo mismo.
O sea, lo que pasa es que, claro, que tú tienes una masa, en economía, ¿no es cierto?, una masa de oferta mano de obra tan grande, bajan los salarios. Bueno, y la verdad es que el sartén por el mango lo tiene el Estado en el salario mínimo, no lo tienen los trabajadores. Y lo segundo es que los migrantes, justo había salido un estudio, ¿no es cierto?, que veía cuánto aporte económico habían hecho los migrantes a Chile. O sea, mejor respóndelo completa la pregunta, no responde un pedacito de la pregunta. Y se hablaba, ¿no es cierto?, de una cifra muy grande, no me acuerdo en este momento, pero de varias centenas de millones de dólares. Claro, el aporte que habían hecho ellos a la economía.
Claro, imagino que lo que recoge el ministro es lo que dijo el Banco Central en su informe de política monetaria, que dijo esto, ¿eh?, que en el fondo los salarios seguramente se han estancado porque hay mayor oferta migración, y decía el Banco Central que no se está como midiendo muy bien.
Seguramente dicen, de lo economista, no sé si viste la publicidad de lo economista,
claro, tienen ahora la moneda. El Banco Central lo que dice, y que yo no encuentro la razón al Banco Central, no en el argumento, sino en otra cosa, que ellos hacen una crítica a que no se midan los efectos de la migración. Yo creo que debiesen medirse de mejor manera. Podría
pero reducir los economistas se pasan equivocando, y ahora en la publicidad, unos economistas que vienen a la moneda, ¿no es cierto?, a hablar de la economía en Chile, dicen, y le achuntó un economista que viene, el primero no, y le achuntó a la crisis, y los otros no le achuntaron, pues. Entonces, uno le achuntó en el Premio Nobel de Economía, en el año 200 que no le achuntaron. Y esos 200 lo venían castigados, ¿no es cierto? Si le dan el Premio Nobel a uno, al otro lo venían a castigar y sacarlo de las cátedras.
No es una ciencia exacta.
Claro, y una ciencia social, igual que mi ciencia social, que la sociología o la psicología. Entonces, lo que yo señalo es que cuando tú das una respuesta que puede estigmatizar a otros, la respuesta tiene que ser completa. Estuve en la cena de Sexma, y en la cena de Sexma se premió a tres empresarios que ya están fallecidos, y los tres eran inmigrantes.
Sí, Benito, o sea, ahí hay que hacer una diferenciación. Yo también...
No, era uno de apellido árabe, era Boitis, y había otro, eran tres... Pero tú dices, la migración, si tú la catalogas como algo negativo, particularmente la migración de algunos países, como se le hizo a Haití, ¿no es cierto?, que se le puso una carga en los trámites administrativos más grande que a otros países, porque no queremos que vengan más haitianos. O sea, la decisión que tomó el gobierno, como la decisión que tomó el gobierno antes también en relación a las personas de República Dominicana, el gobierno anterior, ¿no es cierto?, de Piñera. Entonces, al final, tú lo que estás diciendo es que yo genero una barrera, y al final comienzo a generar y a cargar las culpas sobre la migración.
Ya, pero también mirándolo del otro lado y tratando de entender un poco lo que ha hecho el gobierno al ponerle una carga, como dices tú, de documentos a las personas que vienen de Haití, yo teniendo una discriminación positiva hacia los haitianos, sí también me pregunto qué sentido, qué lógica y cuánto daño hizo la laxitud con que se trajo haitianos
yo no
de manera súper decente. No, pero claro. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque al final yo he visto que a raíz de esto del pacto migratorio han salido todos a opinar, todos, pero en el fondo, el problema que hay, siento yo, es que nuestro mundo político ha mirado para el lado en un tema súper relevante. No ha habido una política, una ley que realmente resguarde este tema. Y claro, uno dice, ¿le estamos cerrando las puertas a los haitianos? Sí, es cierto. Hoy día, no sé, las solicitudes bajaron, si antes eran 300 haitianos diarios, hoy día creo que tenemos 70 solicitudes para todo el año. Lo que obviamente ha tenido un impacto. Pero también no sé qué tan racional era traer haitianos, pero que sí. Yo, Benito, los vi cuando fui a Quilicura, en las condiciones que viven. O sea, Chile es un país, y yo le saco el sombrero a los municipios, que ha ido reaccionando a contrapelo a la migración. Este país no se ha preparado, no tiene la capacidad, y los municipios han tenido que improvisar de muy buena manera, dentro de sus posibilidades, poder asumir a esos migrantes que tampoco pueden venir a pasar lo pésimo y tampoco pueden venir engañados, Benito, como llegaron muchos haitianos.
Claro, pero tienes toda la razón, pues yo no... Justamente
perdón, la iglesia, la iglesia, una obra enorme de enseñarle español a ellos que hablan creol.
Nosotros trabajamos
La iglesia Saturnino, 700 haitianos aprendiendo español, o sea, claro,
pero yo no vincularía cuando tú tienes un pacto que pretende ordenar, que tiene los mismos argumentos de las modificaciones legales de Chile. Y quiero recordar acá que el mismo presidente Frei tuvo la oportunidad de modificar la ley de migración y no la modificó.
Sí, pero
que el mismo presidente Piñera en el gobierno anterior tuvo la...
Entonces, el gobierno de Frei...
Es un problema cuando Frei dice, yo le quiero regular, yo digo, sí, pero...
Oye, yo no voy a defender a Frei, pero no era un problema el año 94, 2000, como es hoy día.
Pero se estaba anticipando la llegada de muchas personas de Perú. Y tú no la tenías normada, no tenías una ley antigua que nos hacía cargo de la llegada, ¿no es cierto?, una gran cantidad de personas al país. Entonces, te podrías anticipar, podrías mirar hacia el futuro y decir, tengo baja tasa de natalidad, todo lo que ocurrió en Europa, en España, ¿no es cierto?, con la llegada de migrantes, bastaba anticiparse como político nomás, bueno, y saber que hay una buena ley, una ley adecuada. Pero yo no confundiría el que tú pretendas ordenar dentro del país, que yo lo comparto plenamente, ¿no es cierto?, tú tienes que ordenar, no puedes explotar a las personas que llegan, no puedes mentirle a las personas que llegan, yo no lo confundiría con que tú discriminas a las personas que llegan. Y dices, yo no quiero que lleguen de este país y quiero que lleguen de este otro país. Porque eso es lo que ocurría a finales del siglo XIX, donde tú catalogabas a los migrantes. Entonces, los últimos migrantes que Chile quería a finales del siglo XIX eran los españoles.
Pero un pueblo
y lo más importante eran los alemanes.
Exacto. ¿Ya? Bueno, entonces, se traían colonias completas.
Y tú puedes decir, desde el punto de vista de la integración social, se hace un buen estudio sociológico en el largo plazo. ¿Qué es lo que ocurrió con la llegada de personas de Europa del Norte o anglosajones comparado con la llegada de españoles? Y a lo mejor vas a sacar conclusiones que son nefastas para
dramática, la integración social de Chile. Súper dramática. Entonces, pero también un pueblo tiene derecho. En el siglo XIX se trajeron colonias alemanas, tú bien lo sabes, Vicente Pérez Rosales, todo lo que significó que cambiaron el paisaje y buscaste alemanes porque eran más trabajadores, eran no sé, tenían otro espíritu. Los franceses fueron un fracaso cuando lo trajeron los italianos, para qué, bueno, sin ofender acá a los uninos. Pero los italianos fueron otro fracaso.
Puede ser que eso.
¿Por qué el pueblo no puede elegir una raza o un pueblo que le asegure, bueno, progreso?
Es medio racista por raza.
Es que yo no estoy diciendo, esto que estoy diciendo no es una aventura mía. Esto pasó.
No pasó.
Perdón.
Tú, no, generó mucha desigualdad.
Los alemanes.
Perdón, generó mucha desigualdad.
Los alemanes no cambiaron. Perdió, el sur de Chile.
A ver, esto es una discusión económica, pero es el lugar de mayor desigualdad de Chile.
Ah,
o sea, ten cuidado con los argumentos. O sea,
lo que te
tú puedes decir un montón de argumentos positivos para un lado.
Pero
que no es responsabilidad esto de los alemanes.
Osorno, Llanquihue, La Unión, Río Bueno, todas esas zonas.
Tienen lugares de alto clasismo, de poca integración social. Entonces, por eso estoy diciendo, para los beneficios de la construcción de un país, tú siempre ves blanco-negro las cosas. Tiene buena contribución, ¿no es cierto?, una llegada de migrantes, pero puede tener por otro lado también una mala contribución. Entonces, hay que tener mucho cuidado con catalogar.
Y lo mejor para. En el siglo XIX,
lo que yo he conocido de la política migratoria, lo mejor es decir, yo necesito, por ejemplo, muchos técnicos. Y abro las embajadas a la postulación de técnicos.
¿Y eso te parece mal?
Y eso no, pueden venir de distintos países.
Es que eso es distinto, porque claro, eso no tiene un
entonces,
componente.
Los chilenos
racial.
Postulan a Canadá, como pueden postular a lo mejor los ecuatorianos, bueno, pueden postular los peruanos.
Australia
lo mismo, claro.
Australia hace entonces, eso, dice, necesitamos mano de obra, técnicos en refrigeración.
Yo digo, los países tienen derecho, y no estoy diciendo que no tienen derecho. De hecho, Chile cataloga, ¿no es cierto?, en política exterior, las visas, porque sabe que hay países que son más riesgosos y tiene todo el derecho. Si es como si tú vas a dejar entrar a alguien a tu casa y sabes que una persona de alto riesgo está en tu hijo, por supuesto que va a tener aprehensiones. Yo no estoy diciendo eliminar eso. Yo digo, si tú quieres recibir migrantes porque estás teniendo una baja tasa de natalidad y necesitas técnicos, bueno, abre la postulación en tu embajada y hazlo de manera equitativa. Ya, las personas que provienen de países que a veces los catalogamos como países que no los queremos tener en nuestro territorio, hemos hablado de Haití, ¿no es cierto? Son personas extraordinarias. Son personas que trabajan igual que mucha gente, quizás más que mucha gente por la naturaleza de donde provienen ellos, y al final son catalogados como personas no deseadas, porque eso es lo que se comienza a instalar en la mente de las personas. Y lo que estoy diciendo es impopular, sí, porque seguramente la gran mayoría de la gente, el 60 o 70% de los chilenos hoy día, tiene una opinión contraria a lo que yo digo, pero bueno, eso es lo que uno ve. La dignidad humana de esa persona es igual que la dignidad humana de cualquier persona acá.
Claro, lo que pasa es que igual yo creo que puede haber, tú me puedes decir, no, lo que pasa es que es discriminatorio, pero puede haber otros argumentos también para a lo mejor fijarse necesariamente en Haití o fijarse necesariamente en Venezuela, a los que también se les ha hecho esta visa democrática. Venezuela, porque es un país sensible hoy día a la migración por su conflictividad interna, y por supuesto que desde dónde te pueden llegar más migrantes, desde Venezuela, y Chile en el fondo pone requisitos especiales o esta visa, bueno, democrática.
La conflictividad interna en Haití viene hace mucho tiempo.
Por eso, y Haití también es otro foco, y como además en el último tiempo ambos países han sido los que más han llegado, digamos, me imagino que también hay una razón práctica de poner el foco ahí. Se puede caer en la discriminación, también creo que hay otros argumentos,
pero
no solo
lo que yo digo no es lo que hace el Estado, yo digo lo que se genera la ciudadanía después es una
animación
que yo creo que es muy difícil después sacarla, y que eso nos causa mucho daño en la convivencia social. Esto no es una crítica contra el gobierno está haciendo la política, tiene que ordenar, ya, pero yo digo, tengamos cuidado porque el imaginario colectivo al final termina causando espacios de discriminación y de dolor que a mí no me gustaría vivirlo. Y en ética hay una pregunta que es básica. ¿A mí me gustaría que me hicieran eso si yo estoy en el pellejo a esa persona? Esa es la pregunta de la ética. Yo le tengo que hacer a los otros lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo. ¿Ya? Y yo soy nieto de inmigrante, y a mí, por supuesto, muchas de las cosas que se han hecho no me gustaría que las hicieran conmigo.
Pero hay muchos que te dicen, a mí me encantaría irme a ir a Australia, pero me van a poner un montón de requisitos y estoy súper de acuerdo con que me tienen que poner esos requisitos.
Chilena y chileno a Australia.
No, sí, pero es que hubo periodos donde Australia se abrió, pero si hoy día yo me quiero ir a ir a Finlandia, Benito, no puedo llegar a irme a Finlandia. Me van a poner una serie de requisitos, voy a tener que mostrar una serie de cosas.
Seguramente, pero
que
a lo mejor los requisitos son abiertos para todos. Tú te encuentras en Finlandia con mucha gente, ¿no es cierto?, que viene de países de África, o como en Bruselas, no sé, que viene de Marruecos.
Claro, porque tienen que cumplir con una serie de requisitos, que eso finalmente es lo que
está de fondo. Ser anti-igualitario para las
porque
personas.
Porque antes, no tratan... Benito, yo siento que de verdad se generó un trauma con esas imágenes, como del avión llegando, con muchas personas que a vista y paciencia llegaban como turistas, sabiendo que no era así, Benito.
Bueno, pero
y seguramente con trata de personas de fondo.
Pero claro,
con...
pero eso no lo enredemos con esa regulación que hay que hacer contra un acuerdo internacional que pretende justamente regular eso. Si tú lo lees y lees sus principios rectores, más allá de la polémica desarmada por los medios, bueno, yo los invito a que lean y que vean los principios rectores de ese acuerdo, de ese pacto, y que son muy importantes a nivel mundial, porque lo que está ocurriendo a nivel mundial es dramático para las personas que están inmigrando.
Esto lo estoy diciendo referido a lo que tú decías, sé que lo que yo digo es impopular, que la mayoría de las personas tienen una animadversión. Yo creo que pasa por eso, porque hay cierto trauma en la ciudadanía por la irresponsabilidad del Estado chileno y de toda su clase política, de todos los lados, de no haberse hecho cargo del tema y de haber podido de manera preparada y de manera digna recibir a las personas que vinieron, porque esto obviamente genera un impacto también en las personas.
Bueno, muchas organizaciones sociales lo han hecho y lo siguen haciendo.
No, yo les saco el sombrero, porque de verdad han tenido que reaccionar a contrapelo y de emergencia a una realidad que superó completamente como todas las proyecciones que había.
El señor Navarro dice, y está haciendo una serie de musarañas, que tenemos que ir al corte hace rato, solo dejarle planteado a Benito Baranda, que partió esta semana diciendo el vuelo humanitario de los haitianos será recordado en la historia como un vuelo de la vergüenza.
Ya, a la vuelta hablemos de eso.
Un artículo.
Este plan de retorno.
Si esos haitianos
ordenado.
Quisieron irse voluntariamente.
Bueno,
a la vuelta. Ya, oye.
No hay juicios todavía.
Todavía no. Oye, les voy a contar que tus dientes son responsabilidad de Clínica Everest, una red con más de 15 años y 16 sucursales que están distribuidas en distintas ubicaciones en Santiago y también en la región de Valparaíso. Tienen un servicio personalizado de alto estándar y se han especializado en tratamientos que son sumamente complejos. Puedes sonreírle a la vida con tranquilidad junto a Clínica Everest. Métete a www.clinicaeverest.cl y vas a encontrar todos los servicios que ofrecen, de verdad que muy personalizado. Te voy a invitar también a Casa Maipo, muy cerca de Santiago, ahí en el sector del Manzano, en el Cajón del Maipo, para que te escapes el fin de semana, para que planifiques tu verano o para que cierres el año junto a tu empresa. Está don Carlos Castellón, todo su equipo, expertos en que las jornadas de trabajo sean altamente productivas. www.casamaipo.cl. Y te voy a decir o dar un dato para esta hora: pizza libre, crocante más a la piedra, cervezas artesanales y buenísimas promociones. Todo lo vas a encontrar en Los Insaciables Restaurante, el más rico y entretenido de todos. Te están esperando en Providencia y en La Dehesa. Pausa y seguimos conversando con Benito Baranda.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
Hoy tengo 80 años y me doy cuenta que la vida es maravillosa. Lo único malo es que el tiempo pasa volando. Aprovecha cada momento y recuerda que la felicidad depende de ti.
Porque en Clínica Odontológica Everest queremos verte reír cada día, nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
¡Oh, Pedro! ¿Cómo supiste que quería un Smart TV Curvo de 75 pulgadas Ultra HD 4K seco? ¡Qué bueno que te gustó, Pedro! ¿Eh?
No hay mejor regalo que el autorregalo, porque tus compras con tarjetas de crédito del Chile hasta el 31 de diciembre acumulan un 50% adicional de dólares premium, los que puedes canjear por un regalo para ti. Además, revisa tu voucher, porque tenemos más de 150 mil dólares premium a repartir. Infórmate más en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Hasta los más asiduos al té saben cómo reconocer el mejor café. Oh, yes, please. I would like a cup of coffee. Rento Kill Initial tiene el mejor café de grano y agua purificada en modernas máquinas de uso diario para empresas, hoteles, restaurantes y cafeterías. Nuestro servicio de café es la manera más conveniente de tener un gran café siempre a mano. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokillinitial.cl.
Universidad SEC pertenece a la institución internacional SEC, de centenaria tradición en el mundo de la educación. Lleva 30 años formando profesionales de calidad, aportando con más de 3.500 titulados al crecimiento de Chile. Con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado, USEC dicta carreras relacionadas con diferentes áreas, incluyendo programas vinculados con deporte y actividad física, que imparten en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con campus ubicados a pasos del metro, en USEC podrás compatibilizar estudios y trabajo. Conoce más en USEC.cl. Universidad no acreditada, autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua gasificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Claro que sí, ¿cuándo se iba a imaginar Joan Manuel Serrat programado hoy día por Benito Baranda Ferrán, que cuando escribió esta canción íbamos a ver muertos niños en las costas del Mediterráneo? Qué drama más grande el que se vive. Y que te hace a ti también reaccionar con mucha vehemencia por lo que ha sido esta política del Estado chileno de sustraerse a el Pacto Migratorio Mundial. Y yo te preguntaba por esa columna donde tú dijiste van a ser recordados como vuelos de la vergüenza estos dos viajes, ya entiendo dónde se
ahora
han ido.
Ahora va el tercero.
Sí, se han ido 153 sí. La primera vez, sí. 170 y algo la segunda.
Y ahora partió el tercero, sí.
Pero que son, que se van voluntariamente, sí. Que son haitianos. Entonces, ¿por qué?
A ver, los argumentos que he dado es que cuando tú migras, independiente de la condición, si te engañaron o no te engañaron, como ha ocurrido, ¿no es cierto?, en otras partes del mundo, no es algo solo de Chile, tú llegas a un país. Y yo no lo hablo en relación al Estado, no estoy aquí haciendo una crítica al Estado, sino que estoy diciendo la sociedad chilena recibió un grupo de personas que venía de una condición social y económica mucho menor. De hecho, el país que tiene el Producto Interno Bruto per cápita más alto de América Latina, Chile, recibió personas del país que tiene el Producto Interno Bruto per cápita más bajo de América Latina. Y en la acogida que les dimos, los explotamos. Entonces, muchas de estas personas viven, como decía Carla, ¿no es cierto?, con hacinamiento, les cobran carísimo. El día viernes conversaba con uno de ellos que trabaja, pero que no le alcanza para pagar la pieza, 165 mil pesos en la pieza donde está durmiendo, con un baño fuera de la pieza que lo comparten otras personas también. Entonces yo digo, pusimos sobre esas personas que llegaron muchas cargas. Una, los comenzamos a explotar laboralmente, no todos, por supuesto, hay gente que solamente nos está escuchando y no lo hace. Veía que como el 15% de la gente que se ha integrado a la construcción viene de otros países, no sé, salió un informe ahora de la Cámara. O sea, yo creo que en muchos lugares no ocurre así, pero en muchos otros sí ocurre. El otro día una persona se quejaba, por ejemplo, por la cantidad de haitianos que están vendiendo en Mex o en otros lugares, y cuando uno ve las redes que están detrás de los haitianos son puras redes chilenos.
Puro chileno.
Como ocurría en Italia con los etíopes o las personas que venían de Eritrea y vendían carteras de cuero en el centro de Roma, y detrás era la gran mafia italiana la que manejaba estas copias de cartera en Nápoles.
Y detrás llevaba, de eso, la gran mafia china.
Claro.
Seguramente, y la hacía llegar por Nápoles.
Exactamente.
Sí, claro.
Entonces, yo lo que me quejaba era más que nada de vuelo a la vergüenza, porque llegaste tú con la esperanza de tener una vida mejor y es tan dramático que vuelves a tu país que tiene grandes dificultades. Porque aquí no te has sentido acogido. No lo hablo en contra.
Entiendo.
Pero hay un aspecto que sí lo he dicho del Estado, que no lo pongo en el artículo que escribí, porque no quería entrar en una tensión a pelear en esto, pero sí se lo he dicho a personas del Estado, que le pusieron una condición de no retorno que es similar a las personas, a la condición que le pusieron a las personas que han cometido delitos. Cuando usted te vas de Chile, no sé, tú has cometido un delito, me parece que la cantidad de años fuera son como 10 años.
La prescripción.
9, no, se quedó 9 años finalmente.
No, pero lo hay tiempo.
No, pero
estoy hablando de los que han cometido delitos.
Sí, ya. Prescripción.
¿Ya? Entonces, hay muchos que...
Hasta por un crimen 10 años.
Claro, con 10 años. Y a ellos les pusieron 9. Entonces yo digo, si tú quieres efectivamente que en un periodo de crisis donde no ha generado tanto empleo en Chile, personas migrantes se vayan, como ocurrió en España con los ecuatorianos, ¿no es cierto? Que fue distinto, por supuesto, porque le dieron otro beneficio económico a ellos. Bueno, tú le dices, sale del país, gracias por la ayuda que nos brindaste, trabajaste acá o trataste de trabajar acá, te costeo yo el viaje para allá, porque te pongo un avión del Estado, de la Fuerza Aérea, te llevo a tu país, tú voluntariamente vas a tu país, pero si en 3 años más las condiciones cambian y tú querías regresar, puedes regresar, o en 2 o 3 años más, porque yo no te estoy echando porque has cometido un delito. Yo fui el que no fui capaz de acogerte, yo fui el que no fui capaz de darte un espacio digno donde vivir, o de ofrecerte trabajo, o te engañaron un grupo de personas, entre los cuales también habían chilenos, ¿no es cierto?, involucrados, que se están investigando. Entonces, yo por eso decía el vuelo de la vergüenza, porque tú te sacaste de encima a estas personas, le ofreciste irse, pero al final les pusiste, ¿no es cierto?, una condición, y además no los acogiste llegando de un país que tiene muchas dificultades. Yo voy habitualmente a Haití por lo menos 1 o 2 veces al año, hasta 3 veces, y las dificultades son muy grandes, muy grandes.
¿Cómo sería la situación en Chile como para que ellos hayan decidido irse?
Bueno,
conociendo la pobreza, claro, la miseria.
Cuando llegan ellos allá en este momento, que está de mucha tensión, por supuesto, circunstancialmente en estos meses, que hay mucha revuelta, bueno, imagino que es muy difícil la creación de empleo allá, es muy compleja. Por eso lo llamé yo el vuelo de la vergüenza, porque se va a recordar como que no fuimos capaces de acoger a personas. Yo sé que hay mucha gente que me está escuchando que acoge a muchas de estas personas. Yo los veo en todo Chile, han hecho buenos programas a la sociedad civil para acogerlo, en parroquias, en templos evangélicos, también organizaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto? Y también el Estado. Tú hablabas de los municipios, han hecho muy buenos programas, o clubes deportivos, como hemos visto, ¿no es cierto?, en reportajes que ustedes mismos los periodistas han realizado. Pero en general lo que ocurrió fue que al final estas personas sintieron...
Benito, pero mucha gente que te está escuchando también piensa, ¿por qué teníamos que acogerlos? Y tú lo debes haber escuchado un montón de veces, y a lo mejor es algo que uno quisiera que no se dijera y no ocurriera, pero ¿qué ocurre? Bueno, probablemente
me lo dicen
para
a mí.
Algunos sí. Dirán, es que son los bajos instintos de las personas, no sé qué, pero cuando uno habla, también uno ve que hay capas sociales que se han sentido directamente afectadas y para mal por la inmigración. Y creo que aquí también hay un tema, ¿no?, de la élite versus las capas más vulnerables, porque claro, para la élite no hay una disputa, ni siquiera hay un contacto muy directo con la migración, no sé, del haitiano, por ejemplo, que está en estas condiciones, sobre todo, que hemos hablado. Es duro, puede ser súper poco humanista plantear eso, pero mucha gente lo plantea.
Bueno, pero ocurre en la sociedad. Se ha ocurrido antes con personas que provenían de otros barrios, que se integraban a tu barrio, tú viviendo en pobreza,
sí,
llegaba
país super
otra población, como... claro.
O sea, sigue pasando, la torre que quiere construir, claro. Ahí la viene en la
rotonda. No, pero en poblaciones, hablando de lo que tú dices, en poblaciones. Si de repente yo estoy en una población ya establecida y se arma un campamento al lado de mi población, yo vengo de campamento, no quiero tener el campamento al lado de mi población porque yo ya estoy establecido.
Claro.
¿Te fijas? Si
te refieres al Red Set que se opuso en un minuto allá arriba en
Peñarolén. No me refiero
al
lugar de pobreza, me refiero a lo que ocurrió en Maipú. De repente tú vienes de la pobreza, hace poco estuviste en campamento, estuviste viviendo una situación más o menos compleja,
sí.
Y después te van a trasladar gente la misma situación que tú hace una generación atrás viviste y no la quieres tener. Sí, yo creo que la naturaleza humana, y no quiero emitir un juicio en relación a eso, porque yo creo que a todos los seres humanos nos pasa más o menos, porque no conocemos al otro, no hemos tenido vínculo con el otro, tenemos muchos temores, ¿ya? Y se nos olvida que es mejor vivir juntos que separados, y que la amenaza más grande es vivir separados. Partiendo por ese principio. Y el segundo principio es que yo tengo una corresponsabilidad sobre las otras personas. Si en el pasado, cuando había mucha pobreza en Chile, teníamos corresponsabilidad sobre esas personas, y mucha gente no sentía esa corresponsabilidad, sentía que los pobres eran pobres porque eran flojos, eran alcohólicos. Bueno, hoy día la gran mayoría de los jóvenes chilenos piensa que los pobres son pobres porque no han tenido oportunidades educacionales. Pero los que somos más viejos, un grupo importante de los más viejos, sigue pensando que los pobres son pobres porque son flojos y son alcohólicos. Entonces, ese cambio de concepción y de percepción del otro, bueno, va a ir ocurriendo en la sociedad. Si los países que han tenido mayor migración recientemente se han ido integrando, tienen grandes tensiones, lo dijo la primera ministra Merkel, ¿no es cierto?, la presidenta de Alemania, la primera ministra de Alemania lo dijo, cómo les ha costado a ellos integrarse, han seguido viviendo en guetos, los migrantes que llegaron hace 40 o 50 años atrás. Es la naturaleza humana, nos cuesta reconocer en el otro la misma dignidad y tener una mirada, ¿no es cierto?, de igualdad hacia la otra persona. Y eso, bueno, lo tenemos que trabajar desde el punto de vista educacional, en el encuentro con las personas. Hay mucha gente que lo hace en Chile, insisto, en la estructura escolar, en los centros deportivos, en las iglesias, hace esto. Cuando yo me siento al lado de una persona que viene de otro país, en la iglesia, que viene de Haití, en la iglesia evangélica, católica, o en un club deportivo, o en la escuela, comienzo a integrarme con otra persona y comienzo a acostumbrarme a vivir con otro, ¿ya? Pero eso tiene una alta complejidad porque no me enseñaron a eso, ¿ya? Y yo creo que esa tensión social, bueno, es propia. Eso pasó en todos los países de Europa, no es algo... Yo fui obrero en Alemania cuando estudiaba en Italia, y pasó con los croatas en Alemania, la fábrica donde yo trabajaba,
bueno,
con los turcos.
Bueno, y hay muchos que piensan así, que han visto en esta postura de Chile un buen paso, sí, y que han aplaudido lo que ha hecho el presidente Piñera.
El 70% que yo te digo, si la encuesta lo dicen...
Y que dicen, en el fondo Chile no tiene resueltas sus propias necesidades, entonces no le vamos a estar resolviendo las necesidades al inmigrante. Muchos que te dicen, ¿por qué le van a dar casa al inmigrante? Que le den primero a los chilenos, ¿por qué le van a dar un cupo en el jardín? Primero a mí, que soy chileno, o bueno, en el consultorio.
Eso es lo que habla de los derechos de las personas. Cuando yo soy inmigrante y estoy viviendo fuera y soy chileno, a mí me gustaría que me trataran dignamente. Pero cuando llega una persona migrante a Chile, yo creo ser tratado mejor que la persona migrante. Entonces, es la atención de la experiencia.
Fíjate que con todo lo que le ha dado Trump a los migrantes, a mí me llamó mucho la atención que obtuviera tremendos porcentajes de votación precisamente en esa generación que ya pasó.
No se sienten
porque
igual.
Porque esos tipos, claro, no quieren que lleguen más a tener los beneficios que ellos.
No solo no quieren que lleguen más. Ellos se sienten una migración de mejor calidad que la que está llegando ahora. Si al final es el gran drama. Es el gran drama de nuestra propia naturaleza humana. Que nos sentimos mejor. No sé, los italianos que llegaron a Capitán Pastene llegaron muy pobres y además los abandonaron y quedaron muy mal. Mm. O sea, lo pasaron muy mal.
Fui justo a propósito
cuando uno escucha el relato de ellos. Yo estaba allá y un joven descendiente de ellos que estudió turismo nos contó el relato. Yo no lo conocía, ¿no es cierto? Estuvimos con la familia mientras comíamos tallarines en una de las casas, ¿no es cierto?, que fabrican tallarines y pasta. Era emocionante escucharlo, pero era muy doloroso todo lo que habían vivido. Entonces, yo digo, claro, no ocurre, y en la comparación que tú hiciste, yo creo que los migrantes españoles dieron mucho a Chile, los italianos dieron mucho, los griegos dieron mucho, bueno, a Cochifa fue el otro que le dieron el premio ese día.
No vamos a hablar de los croatas en Magallanes y
o sea, yo creo que y eso tiene de dulce y de nada, pues en el fondo no es tan, tiene también su aspecto negativo. Por eso digo que una política concordada en el mundo, un pacto concordado, permite que los abusos, los espacios de abuso que quedan y de vulneración de los derechos de las personas, los atropellos a la dignidad, los del Mediterráneo, es algo dramático. Dramático lo que está ocurriendo en el Mediterráneo.
Absolutamente.
Y no hemos sido capaces de detenerlo.
Uno de los países que se opone o que no o tiene dudas respecto de firmar, yo no sé si queda firmando o no, es Italia, que ha sido una de las puertas de entrada.
Pero España también es una de las puertas de entrada.
Sí, España finalmente lo suscribe.
O sea, yo creo que hay que buscar la manera de lograr que esto lo vamos...
¿Qué hizo Italia finalmente? Porque estoy tratando de encontrarlo como...
Italia, yo no lo vi en los países que estaban, fíjate.
No estaban firmando.
No recuerdo, pero en todo caso, ellos están cerca del Mediterráneo. Si el drama lo tienen ellos, porque son parte también un poco de África.
Italia lo tiene mucho más que España, o sea, les están llegando de verdad. Acuérdate que hubo toda una disputa de italianos que le decía a los españoles: oye, llévense a algunos migrantes.
Pero están llevando harto a España. Pero yo digo que más allá de eso, ¿cómo tú logras que los países de donde provienen estas personas los metes en un pacto donde comiencen a regular adecuadamente esto? Desde los territorios.
No, Italia se restó, fíjate, claro. Sí, porque bueno, Italia es uno de los países...
Bueno, pero...
Esa es una, perdona Benito, yo entendiendo que hay muchos que han criticado que Chile no firme y creo que tú has expuesto algunos argumentos, a mí me ha parecido un poco como, no sé si injusto, pero medio caricatura el decir que Chile queda como dentro de los países populistas conservadores, porque fíjate que uno ve la lista de los que no firmaron... Que no hay... Y hay países bien serios que no firmaron. O sea, puede haber otras razones que querer quedar bien con Donald Trump o llegar a comparar a Piñera con Donald Trump.
En la construcción colectiva entre los países. Yo no estoy diciendo, no quiero entrar en esa caricatura. Ya no. Yo digo, ¿cómo colaboramos mundialmente para que la migración se haga de manera digna?
Claro.
¿Ya? Y que tú la puedas regular, lo que está buscando Chile, ¿no es cierto? Y esta era una oportunidad para hacerlo y va a seguir estando la oportunidad presente. Esto no es tampoco que se acaba. Me imagino que Naciones Unidas va a seguir construyéndose y vamos a tener que regular
todavía
algún
queda
momento.
Ver lo que va a hacer Chile en la Asamblea cuando en el fondo tenga que votar o en contra o abstenerse. Ya está claro que a favor no va a votar. Pero va a ser distinto, según los expertos, lo que pasa en cada uno de los escenarios.
Y
si tú te abstienes, dejas como una puerta abierta.
Puede ser que te pueda sumar en el futuro, no sé.
Te pueda sumar en el futuro.
Y se pueda modificar los aspectos que Chile tiene duda o se puedan clarificar. Pero yo insisto en que esto hay que armarlo de alguna manera, porque si el mundo no se pone de acuerdo va a ser un desastre.
Para irte despidiendo porque te tienes que ir, pero yo entiendo que, o quiero entender también, tratando de entender la postura del gobierno, porque entiendo los que defienden el pacto y me parece súper valioso y bien opinable y discutible, pero tratando de entender lo que dice el gobierno, creo que aquí hay un tremendo problema de confianza y de que más que lo que está en el pacto, lo que se teme es lo que no está en el pacto. Por ejemplo, el que el día de mañana vengan, no sé, inmigrantes de algún lugar y digan, no, yo siento que mis derechos humanos fueron vulnerados por China, no sé qué, y te lleven a una corte internacional y pueda hacerse mención de este pacto. qué tan los expertos en derecho internacional han discutido este argumento
pero lo
mucho.
Puede hacer en relación también hoy día a los derechos humanos, así que sí, eso claro. Lo puede hacer súper fuerte también.
Pero en el
también.
Fondo claro, creo que no, ahí también hay un tema de desconfianza no tiene, de sí. Hasta qué punto esto que pareciera ser solo simbólico pudiera tener efectos que no están contenidos ahí o pudiera ser utilizado para orientar juicios internacionales. Pero los expertos diciendo, internacionales lo han discutido,
claro,
sí.
Lo que tú estás diciendo justifica mucho más todavía lo que yo decía al inicio, que esto debía ser política de Estado y no de gobierno, y se había llegado a un acuerdo anterior, que es lo que hemos aprendido en política exterior.
Yo estoy absolutamente de acuerdo, y lo hemos dicho estos días, para mí, el peor error, porque el fondo me parece opinable, discutible, sí, habría que ver los alcances, el peor error es la forma en que se hace esto, porque creo que son decisiones que deben ser sustentables en el tiempo. Y sumo a esto el que la política migratoria de Chile ha sido absolutamente irregular, zigzagueante, con señales absolutamente contrapuestas. Porque no hay una ley, para ser honestos, porque en el gobierno de Bachelet este tema no se miró, se pasó por el lado, hubo un proyecto que quedó guardado en un cajón, hubo otro que nunca se votó, se recoge en este gobierno, se toma esta decisión, pero hay que tener un consenso social en torno a la migración que no tenemos.
No,
y eso da
político,
pie también
político.
A que la gente sienta ciertos temores, a que no se expliquen bien los efectos de la migración, a que haya una élite muy pro-migración que a veces se pone muy pontificadora. También yo soy sumamente crítica de decir como que la gente es lo peor por sentir estos temores, porque a mí me parece que los temores son legítimos y es cierto. Pues, o sea, cuando la comunidad ecológica de gente muy defensora de los derechos humanos... les dijeron que les iban a poner gente vulnerable, hay una reacción natural, que yo no quiero decir que sea buena, pero
que la Corte Suprema le dio la razón.
Pero yo alcanzo a entender esa dimensión. A mí tampoco me gusta cuando como que como papás nos ponemos a retar y decir que no.
¿Qué fue eso? Lo que pasó con las Torres Las Condes, ¿no? Que lo primero tienes que hacer la pega de integrar las personas y que conversen y se conozcan.
Todo esto se soluciona superando los miedos. Benito Baranda,
en el raíz de las desconfianzas.
No, y en un sistema absolutamente competitivo, Benito, donde aquí te enseñan desde chiquitito que esto es como una selva.
Benito.
Y gana el más fuerte.
Te vinieron a buscar. Mira,
muchas gracias.
Ahí está esa mujer que te va a llevar. Le voy a poner un signo. Le voy a poner América Solidaria con un signo de interrogación. Gracias, Benito, por haber estado con nosotros.
Que
Carla,
te vaya muy bien.
Al segundo corte y al cierre.
Espérate que tenía que darle el beso de rigor. Ya, oye, nos vamos a ir a la pausa hablando de Clínica Everest, que cuida tus dientes y que se ha hecho experto en todos esos tratamientos que son sumamente complejos. Por ejemplo, la ortodoncia lingual, que son estos brackets que no se ven, que van por dentro de los dientes, o coronas que ellos ponen en una sola sesión de atención. Mediante tecnología digital fabrican la pieza que falta en la misma clínica y no hay necesidad de tener que esperar al laboratorio. Una tremenda oportunidad para aquellos que pierden una pieza dental. También son expertos en odontología, pediatría y en implantología, entre muchos otros procedimientos que llevan adelante. Te voy a invitar a que te metas a www.clinicaeverest.cl para que puedas pedir tu hora de manera online o bien puedas conocer todos los servicios que ofrecen, todas las especialidades y todo su staff médico, que es destacadísimo. También te voy a invitar a Santuario del Río, en el cajón del Maipo, un poquitito más arriba de Casa Maipo, donde ya te invitaba, para que ojalá te puedas escapar. Sabes que es un lugar precioso, hay un lodge, te puedes quedar con un hotel exquisito, piscina al aire libre, piscina temperada, una gastronomía realmente rica. Así que te invito a que te metas a www.santuariodelrío.cl y puedas planificar tu verano. También el paseo de fin de año. Muchas empresas por estos días en Santuario del Río, en los descuentos ya de este 2018. Nos vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato con más Trío.
Porque en Clínica Odontológica Everest queremos verte sonreír cada día, nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Porque juntos la Navidad es inolvidable. Encuentra en Salcobrand el regalo para sorprender a los que más quieres. Bioline, set de afeitado y cuidado facial, 5.990 pesos. Estuches L'Oreal, desde 4.990 pesos. Descubre estas y otras ofertas en Salcobrand y Salcobrand.cl. Válidas hasta el 26 de diciembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Bien, estamos de vuelta, es solo para despedirnos. Oye, con una buena noticia que a mí me parece que hay que destacar. Ayer no lo dijimos porque ayer fue el día en que oficialmente lo anunció el presidente Piñera, pero ya se sabía que son los buses eléctricos, 100 de ellos que se van a sumar al transporte público del Transantiago, que van a ir por el eje de Grecia y que son súper tecnológicos, tienen wifi, tienen aire acondicionado, distintas comodidades, pero además no contaminan. Chile tiene estas cosas raras, que se convierte como en un polo de la electromovilidad en Latinoamérica y en el mundo, incluso con esta incorporación, con este avance y este desarrollo hacia la electromovilidad. Así que buena noticia, mañana los que puedan, ahí en el eje Grecia, desde Grecia en Peñalolén hasta Maipú, en todos esos recorridos podrían encontrar alguno de estos 100 buses, que me parece que es una buena noticia de esta semana que no habíamos destacado y es justo destacarla. Nos va queridos auditores, don Claudio Fariña, no tengo idea dónde se fue, al baño parece, no sé, así que despido solita. Que tengan un buen fin de semana, que les vaya estupendo y nos vemos o nos reencontramos el lunes como siempre. Los invitamos ahora a que sigan en sintonía de Radio Agricultura. Que estén muy bien, chao, chao. Soy cantor, soy
Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.